El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 con un minuto y les damos la bienvenida a este semáforo de 3 de julio acá en Radio Universidad de Chile, cuando la capital está soleada pero bastante fría. A esta hora hay 6,8, dice la dirección meteorológica. Igual fresquito. La máxima anunciada para hoy es de 18, igual que para mañana, donde va a haber una mínima de 1 grado. Y el viernes, afírmate, la mínima va a ser de 3, pero la máxima de 23. Día espectacular para resfriarse, así que tengan mucho cuidado con eso. Hoy día vamos a estar hablando de teatro y de crítica feminista. En un rato nos va a acompañar Gilda Luongo. Ella es doctora en literatura de nuestra universidad, escritora, crítica, activista e investigadora feminista, que recientemente publicó, aunque el lanzamiento es este viernes, en Valparaíso, este libro Paso de Pasajes, crítica feminista. Vamos a estar conversando con ella respecto a qué es la crítica feminista, a la escritura de este libro, a esa situación desde donde ella habla y escribe y más, por supuesto. Y antes de eso, vamos a estar hablando de teatro, porque a partir de mañana está de regreso la obra Oleana. Esta obra tuvo un estupendo estreno el 2016, siendo considerada las mejores obras de esa temporada. Volvieron una pequeña temporada el año pasado en Matucana 100 y ahora está de regreso a partir de hoy, hago la corrección, en el Teatro Nacional Chileno de nuestra universidad. Una obra que a mí me pareció buenísima porque pone en cuestión algo que en este momento es bien difícil, que es el yo te creo, hermana. Sí. Y hay harto para entrar ahí. Así que vamos a estar hablando con su director, Rodrigo Basáez, al respecto. Y vamos a partir escuchando a Jorge Drexler con Causa y Efecto.
Estaba dejándome estar, oyendo el tiempo caer en los relojes de arena, mirando un instante partir y otro llegar, pensando en tu amor. Tu amor que viene y que va, siguiendo la sed. Tu amor es causa y efecto de mis canciones. La vida cabe en un clic, en un abrir y cerrar, en cualquier copo de avena. Se trata de distinguir lo que vale de lo que no vale la pena. Y a mí me vale con que me des poco más que nada. A mí me basta con una de tus miradas. Pensando, estaba pensando por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera, ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que te vi. Juraría que te vi. viene y que va, siguiendo las estaciones. Tu amor es causa y efecto de mis canciones. Pensando, estaba pensando, por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera, ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que te vi. Pensando, estaba pensando, por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera, ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que te vi. Aunque sé que estás a un año luz de mí.
Diez con siete y ya estamos con nuestro invitado, el director y también diseñador de escenografía y iluminación. Por ahí nos conocimos nosotros, por Rodrigo.
¿Sí?
Cuando eres profesor de la facultad de ahí de la UDD, de la Escuela de Cine.
Ah, perfecto. Así lo encontramos en alguna mesa académica.
¿Ves tú? ¿Verdad? Y Rodrigo Bazá está en nuestra casa para hablarnos de la obra que dirige Oleana, que yo le comentaba, yo la vi el año pasado y entrevisté a su coprotagonista Matías Tagle en Radiópolis, y a mí la obra me gustó por muchas, muchas razones. Hay que situarla, además. Es un texto, claro. Es un texto de David Mamet, que es uno de los mayores dramaturgos y guionistas del cine.
Norteamericano,
claro. Que escribió a mediados de los 90.
Esta obra, sí, de esa época.
La obra ustedes la estrenaron en el 2016 con muchísimo éxito.
Sí, en el Teatro de la Universidad Católica.
Luego la reestrenaron en la segunda parte del 2018 y algo pasó en la primera parte del 2018 que hace que uno lea la obra desde otro lugar,
exacto,
completamente distinto.
Exacto, el péndulo, si fuera como un péndulo, este punto de vista de la obra, parece que se meció y se cargó más hacia un lado.
Bueno, pongamos en contexto para que nuestros auditores y auditoras que no han visto Oleana se entusiasmen por una parte y puedan entender nuestra conversación. Porque Oleana, lo que vemos es tres escenas en la oficina de un profesor universitario,
claro,
en donde él dialoga e interactúa con una alumna. Y estas escenas van dando paso a una crisis en la vida de ambos, en donde él es acusado de acoso por parte de ella. Lo interesante es que uno que está ahí viendo toda la escena, uno sabe perfectamente qué fue lo que pasó y qué fue lo que no pasó.
Sí.
Y desde ahí nos situamos, ahí la dejé instalada.
Exacto, y ahí entramos en un debate interior, ¿no?, que intenta a veces hallar la complicidad en el resto del público, que también es está involucrado en la puesta en escena, para poder entender y comprender, analizar y juzgar lo que vimos.
Claro, porque, ¿no?, los dos son víctimas y los dos son victimarios.
Es una buena manera de decir, no hay, referirse no. a que en el fondo hay una relación, hay un vínculo tan intenso y poderoso que los lleva a los dos a arrastrarse hacia el final tan, tan duro.
Ahora, tiene que ver también con los contextos, porque probablemente en el 2016, cuando tú estrenaste la obra, el hecho de que una alumna acusara a un profesor de acoso no hubiera tenido la reverberancia que sí la tuvo en el 2018.
Así es.
Y por eso el movimiento desde las estudiantes, que por supuesto nosotros celebramos y apoyamos. Lo que a mí me pareció interesante de la obra fue mostrar las posibilidades, las múltiples posibilidades internas que tiene una escena como esta.
Totalmente. Mira, finalmente... parece que estamos de acuerdo en que nuestra percepción no es suficiente desde el punto de vista intelectual, ¿no? Entonces hay que empezar a entender que hay complejidades de tipo emocional, hay representaciones en la cabeza de nosotros frente al sujeto que nos está... que se está comunicando, y eso hace que el resultado de la obra se haga complejo.
Claro, porque los personajes se paran de distintos lugares.
Exacto, y una de las dificultades fue poner justamente, decir, ¿por qué tomamos partido o no tomamos partido? O ponemos esta especie de imparcialidad que le encanta a la gente.
Pero eso no existe.
No existe. Entonces, ahora, dijimos, aquí hay dos. Hay el objetivo, claro, hay que creer en ambos y hay que echarlos a moverse sobre el escenario.
O sea, como decía Renoir, el problema es que todos tienen sus razones.
Exacto, muy bien dicho.
Estamos conversando con Rodrigo Bazáez a propósito de Oleana, que regresa hoy. A la cartelera en el Teatro Nacional Chileno. Ojo con esto, porque hoy y mañana y los próximos miércoles es absolutamente popular, con una entrada única de 3.500 pesos.
Miércoles y jueves.
Y viernes y sábado las entradas están entre 4.000 para menores de 26 años, que es muy gracioso eso, para la gente joven.
Sí.
O sea, ya, si ya cumpliste 27, lo lamento, Cami. Y la Tania también. Y 6.000 general. Ahora, volviendo a la obra, Rodrigo, ¿por qué a ustedes les pareció interesante meterse con este texto de Mamet?
Bueno, el texto ha seducido a grandes audiencias en todo el mundo, directores. Es un texto magistral, ya hablan de clásico moderno, del realismo norteamericano. Y justamente nosotros, que estábamos viviendo algún impacto de cómo, de alguna forma, la sociedad cambió chilena desde el punto de vista económico, o sea, alteraron sus relaciones. El concepto de Estado, todo de alguna forma lo que le pasa a Norteamérica en los años 90, hoy día pudimos empezar a vivirlos de forma tardía: la privatización de la educación, la instrumentalización de ella en términos de ascenso social, o todo ese mundo pragmático que tiene el mundo liberal extremo. Chile, a mi juicio, ya tomó esa fisonomía. Entonces estos temas aparecieron de pronto como en el tapete, ¿no? La legalización de todo, ¿no? Uno escuchaba que en Estados Unidos tú no podías tomar ni siquiera un bebé, porque no podías tomar el bebé de alguien.
Claro, la idea del protocolo.
Demasiado. Y eso de pronto ha empezado también a nosotros a darnos forma en cómo articular las relaciones. Justamente cuando Oleana parte, estábamos siendo testigos de un montón de denuncias de profesores académicos en las universidades tradicionales, en el mundo del espectáculo. Se estaba tramitando el tema del acoso callejero. Estábamos recién viviendo una especie de punto álgido. Estamos hablando de 2016, cuando se estrena la obra. Hoy en día han pasado bastantes hitos que nos llevan a observar la obra de manera menos natural.
Ahora, desde ahí uno podría decir, porque una bajada posible de la obra, que cuando yo he invitado a gente a verla, es decir, es una obra que pone en cuestión el "yo te creo, hermana". Y eso podría sonar tremendamente políticamente incorrecto en este momento.
Totalmente incorrecto, pero el teatro es para eso. El teatro es un espacio demasiado, a mi juicio, de alta categoría ética, ¿no? Para permitirnos reflexionar, dudar, pensar de nuevo. Un espacio sagrado para eso, que no es lo mismo que debatir estos temas en la vida pública, porque vamos a herir la sensibilidad de todo el mundo, nos vamos a agarrar de las mechas, vamos a hallar menos matices en nuestra conversación. Pero donde entra en crisis justamente en escena, ¿no? El público, claro, va a poner en cuestionamiento sus propias ideas, y sin eso no hay desarrollo de la humanidad, no hay desarrollo. El arte tiene un arma poderosa en ella.
Además, porque lo que expone es un gris. Yo creo que eso es lo poderoso de la obra, porque no hay algo, no está expuesto un delito. No está algo que sea protocolizado como esto, aquí efectivamente hay un abuso porque pasó esto. Más bien lo que nosotros vemos es un espacio gris, es un espacio que se puede leer como, y también se puede leer como algo distinto.
Totalmente.
Y yo creo que para mí, por lo menos como espectador, una cosa que agradecí de la obra en su momento fue explicitar que uno de los problemas que tenemos hoy día respecto específicamente a la manera en como hombres y mujeres nos tratamos, ya las relaciones de poder entre hombres y mujeres en espacios, por ejemplo, como los académicos, tiene que ver con que estamos situados en culturas distintas. Entonces, este profesor, que en la obra tiene unos 40 y algo, es cierto, viene de otra cultura.
Totalmente.
Muy distinta a la de su alumna.
Sí, sí.
Interpretada por Camila Irane, el profesor interpretado por Marcial Tagle en esta versión. Bueno, Marcial ha hecho las tres versiones.
Sí, sí, sí.
Camila la anterior y esta. Y yo creo que para mí eso fue muy interesante, porque por lo menos me ayudó nuestra generación, que está un poco de bisagra, ¿no? Entre ambos mundos. Uno ve cómo pasa en el mundo académico.
Totalmente.
Que hay un montón de profesores que lo están pasando pésimo, que no son abusadores, los abusadores también que lo pasan pésimo, pero que no saben relacionarse con los alumnos en este nuevo mundo.
Totalmente de acuerdo, estamos siendo testigos todo el tiempo de eso, porque su comportamiento obedece a unos símbolos que de alguna forma se han derrumbado, ¿no? Esta situación jerárquica de una educación jerarquizada, y justamente si eso lo tensionas por el tema de género, y de clase, porque la obra también pone en tensión un tema de clase. O sea, es un hombre que está en una categoría de vida y una calidad de vida totalmente fantástica al lado de la calidad de vida que tiene una alumna que le viene a reclamar que su futuro pende de una nota, para poder tener un desarrollo humano, para ser alguien en la vida como la sociedad le señala.
Y las lecturas que cada uno tiene respecto a sí mismo.
Claro.
Porque en esa primera escena lo que vemos es a esta alumna poniendo en cuestión, lo que tú decías antes, ¿cierto? Poniendo en cuestión sus propias capacidades y explicitando además la educación superior como el único espacio posible para alcanzar una vida mejor.
En este modelo en que uno cree que parece lo único que tiene que es trabajar, 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 digamos, casi todo está dirigido hacia eso, a cómo obtengo un poco de recurso para sobrevivir. A mí me gusta la obra por eso, porque son dos animales casi luchando por su sobrevivencia. Uh-huh. Eso los hace salvajes, y como están en un lugar demasiado secreto, íntimo, ¿no? Privado, ocurre lo inesperado. O sea, tú ves ya el final paradojal que tiene la obra, ¿no? Con violencia explícita.
Claro, pero llegamos hasta ahí. O sea, no, lo entretenido es que, por lo menos para uno como espectador, es que estas tres escenas, ellos jamás bajan de el escenario.
Exacto.
Eso me parece tremendo porque hay un mundo afuera referencial. Uh-huh. Pero nosotros como espectadores y espectadoras lo que vemos es solamente la relación de lo que sucede al interior de esa oficina entre estos dos personajes.
Y claro, y además vemos cómo ellos representan sus roles sociales al cambiarse en escena su ropa y encarnar un disfraz también de la autoridad, la corbata, la feminidad, el mundo político, ¿no?
Eso. Bueno, vamos a seguir conversando con Rodrigo Basáez. Vamos a ir a escuchar a Silvia Pérez Cruz. ¿Por qué nos gusta? Duérmete, se llama la canción.
Duérmete, 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 ay, duérmete, si no duermes no podrás saber que hay dos soles y un mundo al revés, que las piedras esconden sus pies y que te quiero hasta duérmete, oh, 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 y verás que los peces hablan en francés y que te quiero hasta la luna sin volver. Duérmete. We'll be right back.
10:21, es que nosotros estamos tan entretenidos. La gente que nos está viendo en el streaming sabe que estamos con Rodrigo Basáez lanzados aquí conversando respecto a lo que de alguna manera Oleana provoca. Les recuerdo que Oleana está desde hoy ya hasta el 27 de julio en cartelera en el Teatro Nacional Chileno, ahí en Morandé 25, al ladito de La Moneda. Y este fue un dato. Tienen convenio con el estacionamiento de
Así
La Moneda.
Es.
Así que es uno de los más caros de Chile, pero si usted va a ver la obra y llega con su ticket de vuelta, ahí tiene un súper descuento.
Y otros convenios que voy a decir al final para quienes quieren asistir.
Bueno, pero hoy y mañana, 3.500 pesos cuesta la entrada los días miércoles y jueves. Y los viernes y los sábados, 4.000 menores de 26 y 6.000 en general para ver esta obra dirigida y también responsable del diseño, la escenografía e iluminación, nuestro invitado Rodrigo Basáez. Tiene a las maravillosa Estefanía Larraín en el diseño de vestuario, que lo que tú decías antes, ¿no? Este ponerse el rol a través del vestuario es muy importante, pues se cruzan.
Exacto.
Lo que le pasa desde el poder, se cruzan los personajes. Y protagonizada por Camila Irane y Marcial Tagle. Ahora quería preguntarte, Rodrigo, respecto a la recepción, porque yo decía antes, cuando ustedes entrenaron en el 2016, fue un momento muy distinto.
Así
en términos
es.
Políticos, sociales y culturales, que cuando reestrenaron el año pasado, después de que habían sido todos los movimientos feministas, que de hecho fueron detonados exactamente por una escena tipo la que vemos en Oleana.
Así es.
¿Y cómo sientes tú que cambió la recepción y también cómo Oleana, desde lo que ustedes perciben, ¿no? como equipo, ha ayudado a dialogar respecto a esto?
A mí me gusta ver la obra como un choque entre mundos opuestos. Un choque generacional fundamentalmente de adultos y jóvenes que están tratando de organizar el mundo a su manera y en esa lucha a rato es donde se está dañando el proceso de comunicación, de integración. Entonces, el 2016 veíamos un profesor que curiosamente salían muchas mujeres viéndolo a él como única víctima. A mí me llamaba mucho la atención eso. Ah, y algunos veían una demonizada estudiante, ¿cierto?, revolucionaria.
Radicalizada. Y utilizada por otros.
Había algo ahí, ¿cierto?, en que el grupo la alentaba a hacer un castigo social, digamos.
Claro,
porque político.
Digamos que en algún momento ella deja de hablar en primera persona.
En algún momento, sí.
Lo vamos a dejar solo ahí, no les vamos a hacer más spoiler, pero para que entiendan que va mucho más allá de lo que a ella le sucede, sino que realmente ella se sitúa en el movimiento.
Este profesor solo lo ha leído como con buenas intenciones paternales, que muchas de ellas eran legítimas en escena respecto de ayudar a ella a salir adelante con su problema, ¿no? de calificaciones. Pero cometía una cantidad de imprudencias que en el 2018, cuando la vimos, era patente. O sea, no había nadie en el público que dijera, señor profesor, esto no se hace, no lo vuelva a hacer, mire lo que es consecuencia,
o sea,
que estamos teniendo.
No sé si te pasó, porque tú también haces clases hace muchos años, es como cuando uno ya se da cuenta que ya entra a su oficina y cierra la puerta, y yo ya la vi con otro, con un colega académico, y los dos así como, no, eso ya no se hace, uno no cierra la puerta cuando está con
protocolo, ¿no? Sí, todos nosotros protegen que las relaciones se vuelvan saludables también y que se organicen. Y la injusticia va a existir siempre, el feminismo sigue gozando buena salud en ese sentido.
Sí, pero ahí se cruza con otra cosa.
El problema es lo que está más profundo y con lo cual quizás no estamos sabiendo lidiar, ¿no?
Es que yo creo que quizás ahí lo interesante de Oleana es que nos invita a hacernos las preguntas, porque tiene que ver con el poder. El abuso siempre tiene que ver con el poder.
Es una obra, yo diría, cuyo tema central es el poder. La anécdota es el acoso sexual. Pero aquí hay dos seres luchando por quién tiene más poder en una habitación.
Ahora, a mí me parece que lo que tú decías antes, Rodrigo, es fundamental. La idea de el rol que tiene el arte, el teatro en este caso, de poder espejearnos y poder situar el conflicto fuera de nosotros para poder traerlo de vuelta a nosotros.
Sí, y ojalá perturbarnos. No siempre coincide lo que te está mostrando el teatro con lo que tú deseas, ¿no?
Bueno, yo le contaba a Rodrigo que yo mandé a dos cursos a ver esta obra, exactamente de mis clases de género y representación, en la Chile y en la UDD, y fue muy interesante también lo que recibí de vuelta, porque claro, uno está en sus jóvenes 40 y mis alumnos de 20 vieron cosas súper distintas a las que yo vi. Y uno piensa, claro, el conflicto lo está teniendo con los maestros, con los académicos de sobre 60 que vienen de otro mundo, pero no, también hay una distancia de cosas que uno no está viendo, que es básicamente, por lo menos para mí, la base del feminismo. Para mí ser feminista es ser empático, eso es lo primero. Y para eso tienes que ser capaz de ver el otro. Y Oleana no, nos invita a hacer eso.
Exacto.
Bueno, vamos a dejarles súper requete contra, hiper invitados a ver Oleana.
Si se atreven, ¿eh? Si se atreven, porque uno sale un poco perturbado, ¿no? Con muchas tareas para la casa.
Sí, pero es cierto. Yo además, insisto, como yo la fui a ver con un colega académico, después nos fuimos a conversar y hablábamos acerca de finalmente la necesidad de diálogo. Yo creo que esa es una cosa que es fundamental. Yo sigo pensando, esto lo digo en clase, lo he dicho muchas veces acá al aire, que uno de los riesgos que tiene el movimiento feminista, que tiene cualquier movimiento social, pero el movimiento feminista en particular, es pensar que el mundo es blanco y negro.
Ojalá, claro.
Y el ejercicio que tenemos que hacer, que en general es un ejercicio, ¿no?, de los procesos, que es normal que partan súper radicales, especialmente cuando parten desde gente muy joven, es que vayan efectivamente desarrollando este proceso de repensarse continuamente. De hecho, vamos a estar hablando de eso mismo con nuestra próxima invitada, Gilda Longo. Ahora sí, este es un programa muy feminista, además de que está hecho por puras mujeres, como tú puedes ver.
Así es, ya. Fantástico.
Rodrigo, ha sido un placer tenerte acá en el estudio.
Igualmente, lo dejamos invitado, por favor, no se pierdan esta experiencia, todo julio. Y la noticia es que me ha dicho el teatro que aquellas personas que compren entradas entre el miércoles y el sábado, pero entre 3 y 6 de la tarde, directamente en boletería, tienen el precio rebajado, el más mínimo del día. O sea,
perfecto. Ahora,
el romanticismo de ir a la boletería y comprar un ticket.
Así eso es una belleza. Vaya a ir. La Tania quiere puro ir a ver.
Entre 3 y 6 de la tarde.
La Tania ya la vio. Entre 3 y 6.
Sí.
Entre 3 y 6.
Y una buena noticia para los que se la repiten. No sé por qué la gente va a repetírsela, porque se sienta en el otro lado. El público está a ambos lados de la escena, ¿no?
Exacto.
Y a veces se sientan de un lado, se sientan de otro.
Eso también no lo dijimos, pero es interesante, porque tú diseñaste una puesta en
escena. Espacio.
No sé cómo lo vas a hacer acá. ¿Lo subes al escenario?
Sí, hay unas butacas sobre el escenario y es igual que un partido, un torneo deportivo.
Claro.
Tú ves dónde te vas a sentar.
Bueno,
¿cuál es tu equipo?
Yo no me quise subir al escenario, la medio sustito. Pero la invitación entonces, de miércoles a sábado hasta el 27 de julio, Oleana, hemos estado conversando con su director Rodrigo Basáez, de verdad, no se la pierdan y después nos cuentan por redes sociales qué les pareció. No, a mí me gusta la polémica, me parece que está bien, nos hace bien.
Totalmente.
Vamos a una pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile llega nuevamente a Corp Artes en un gran programa con el concierto número 1 para piano y orquesta de Chopin y el destacado solista ruso Boris Petrushansky. Además, la Romántica Sinfonía número 2 de Rachmaninoff, todo bajo la batuta maestra de Leonid Green. Viernes 5 de julio a las 19:40 horas en Rosario Norte 660, Las Condes. Entradas en boletería del Teatro Universidad de Chile y sistema Ticket Plus. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
El actual escenario mundial evidencia profundas asimetrías en el desarrollo económico y social de los países. Para dar respuesta a esta situación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales e instituciones públicas destinan numerosos recursos en el ámbito de la cooperación internacional. En este contexto, el nuevo Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile es una invitación al estudio de los diversos fenómenos que inciden en los procesos de desarrollo y de los instrumentos que la sociedad tiene a su disposición para promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global. Más información en iei.uchile.cl.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Con 32, continuamos haciendo nuestro semáforo ahora para escuchar Cosa Más Linda con Caetano Veloso.
Coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você você é mais bonita que a flor. Quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim? Não existe a flor, nem mesmo a cor não existe. Thank you.
10:36 y ya estamos, por supuesto, hablando de teatro, de literatura, de cine con nuestra invitada Gilda Luongo. Gilda es doctora en literatura de nuestra universidad, escritora, crítica, activista e investigadora feminista, que este viernes va a lanzar este libro en Valparaíso, Paso de Pasajes, crítica feminista. Gilda, sí. Bienvenida.
Gracias, querida. Un placer estar acá conversando con ustedes.
Bueno, para
contigo,
nosotros es un placer.
Y con los auditores y auditoras.
Es un placer conversar contigo, además, porque este libro nos permite entrar por distintos lugares que me parecen muy interesantes. Y quizás lo primero que quisiera preguntarte antes de ir al contenido específico del libro es: ¿qué entiendes tú por crítica feminista?
Bueno, mira, esa es una zona cara. Yo creo que hay, aquí en Chile es una zona. Que dinamita muchos lugares. Es difícil encontrar crítica feminista que se llame como tal en la academia chilena. Es un lugar de riesgo para las académicas porque las pone en una zona vigilada, porque decirse feminista, ¿cierto?, o calificar tu quehacer crítico como feminista es ya una sospecha.
Claro.
¿Sí? Entonces, porque de todas maneras estás en algún lugar vigilado desde las disciplinas, por ejemplo, desde dónde entras a la crítica.
Claro, porque además te pones un apellido.
Claro.
Y ¿cuándo? No un apellido que pesa.
Claro, tremendamente. Entonces, ha sido difícil, ha sido un paso largo. Gracias, Linda. El hecho de poder decirnos nosotras mismas que hacemos, que lo que hacemos es crítica feminista. Entonces, yo pienso que por un lado hay un posicionamiento de una sujeto, de una sujeto que se concibe a sí misma como investigadora, como indagadora, como escritora y como docente también. Y entonces llamarse a boca llena desde ese lugar es ya para mí un lugar activista.
Claro que sí. Ahora, ser feminista al interior de la academia, uno podría pensar que el primer ejercicio es poner en cuestión el canon.
Exactamente.
Que ha tenido la academia. Por ejemplo, en literatura.
Exactamente. Por ejemplo, en literatura, que es una zona también cara. Y como los enfoques que hacemos del feminismo son enfoques transdisciplinares, entonces, claro, estallan, pues. Estalla el lugar de la literatura entendida como tal. Y estalla el canon, como tú dices también. Esos lugares hegemónicos, esos lugares de poder, que han dicho lo que hay que leer, cómo hay que leer, desde dónde hay que leer, a quiénes hay que leer. Entonces es una zona de poder. Y entramos a disputarla, a disputar esas zonas de poder.
Ahora, ahí hay un ejercicio que quizás ayude para graficárselo a nuestros auditores y auditoras, es pensar el último libro que usted leyó, ¿cómo llegó a sus manos?
Claro.
¿Por qué compró o escogió ese libro?
Exacto.
¿O por qué regaló ese libro?
Exacto.
¿De dónde viene esa decisión? ¿Alguien se lo recomendó?
Sí, sí.
¿Lo leyó ahí entre los libros imperdibles de la cierta lista de cierto medio de comunicación? Sí. ¿Lo vio por la publicidad?
Sí.
¿Quién ha definido, y cuando uno plantea estas preguntas, de verdad, todo estalla,
sí,
como dices tú,
Yelena?
¿Quién ha definido tus escritores y escritoras favoritas? ¿Quién dice que esto es mejor que esto otro? Ahí hablamos del canon, y claro, y cuando las mujeres no hemos tenido acceso a ese poder decisional, efectivamente estamos dejando mundos y mundos afuera.
Exacto. Por eso es que es tan importante, te fijas, yo digo que es activismo lo que hacemos, aun cuando no queramos llamarlo así a boca llena, porque nos da susto dentro de la academia, sobre todo las compañeras, ¿cierto?, que están instaladas o que están tratando de instalarse dentro de las instituciones, que son patriarcales, son instituciones patriarcales. Entonces, es una decisión. Y yo lo hice siempre, tú sabes, porque tuve un pie dentro de la academia y un pie fuera en el activismo. Entonces yo soy una sujeto atípica dentro de las académicas, porque la mayoría se queda dentro porque tienen que trabajar mucho y porque esa es su opción.
Claro, y hacen vida desde el interior de la institución.
Claro, pero los activismos desde dentro de la institución también están tremendamente vigilados. Entonces,
claro. El
hecho de que yo haya podido permanecer fuera, yo creo que me dio un lugar más libertario para poder decirme feminista tempranamente dentro de la institución cuando estaba allí de paso.
Ahora, tú ibas muchas décadas trabajando estos temas.
Soy una feminista añosa.
Y a mí me parece una cosa que es muy, muy emocionante respecto a lo que pasa con tu generación, Gilda, porque usted, y yo hago aquí, por ejemplo, la confesión, cuando nosotros partimos con el Festival Cine de Mujeres, con el FemCine en el 2010, ninguna de nosotras que fundamos ese festival nos considerábamos a nosotras mismas feministas.
Mira tú.
Independiente que estábamos creando un festival de cine de mujeres porque creíamos que era justo y que era necesario de que hubiese mayor espacio y mayor visibilización del trabajo de las realizadoras mujeres. Y nos demoramos un par de años. Ay. Tanto que yo me tuve que ir a estudiar afuera género para poder entender qué diablos estábamos haciendo, en poder aprender... y digo aprender con H, ¿no? Sí. Ese apellido y llevarlo con orgullo y con sentido. Sí. Y no dejarse llevar por esta cosa que tu generación tuvo que vivir tan fuerte.
Sí.
De, no, feministas, estas mujeres extremas que humillan a los hombres, que quieren cortar penes, claro. que son todas lesbianas, cosa como si esto fuera algo malo también, etcétera. Entonces hay un ejercicio del aprendizaje atemporal que tu generación ha vivido, sí. que me parece que es muy valioso hoy día y que también sí. está en este libro, ¿no?
Sí, sí. Tienes toda la razón, a nosotras nos tocó un periodo difícil. Bueno, yo llegué en los 90 al feminismo, a la Casa de la Mujer de la Morada, y claro, las otras que llegaron en dictadura también tuvieron otro tono, te fijas, también sí, súper sí. difícil. Claro que estaba más mezclado con la cuestión de los derechos humanos, pero en los 90 nos tocó esa transición a la democracia tremenda, en donde también estábamos bastante vigiladas y, como tú dices, perseguidas en este sentido. ¿Qué
simbólico.
Son estas mujeres? Claro. ¿Qué son? ¿Qué quieren hacer? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Te fijas? Y yo comencé en La Morada trabajando en educación y género. Y produjimos un material educativo ahí para trabajar con profesoras en formación y en ejercicio y con estudiantes de las universidades. Y fue bien perseguido por el Mercurio, por ejemplo. Uh-huh. Nos acusaron de lesbiana.
De nuevo, como si fuera una acusación,
claro,
¿no?
Exacto. Pero en la época era tremendo porque las lesbianas estaban bastante silenciadas.
Sí, pues, claro. Bueno, pero a propósito de eso mismo, yo contaba toda esta historia autorreferencial y disculpa por eso.
No, está bien, perfecto.
Para explicitar que el feminismo también es un proceso personal, que luego se expresa en la creación, en tu caso en la crítica o en la academia, pero que cada una de nosotras que hoy día nos consideramos feministas, y nosotros, que se pueden llamar a sí mismos feministas, hemos pasado por una cosa que es muy difícil que venga de afuera. Uno tiene que Exacto. pasar por un proceso,
Exacto.
¿no?
Exacto. Sí, eso es muy interesante. Yo creo que hemos escrito poco las feministas al respecto.
Sí, claro,
sería
es como
precioso,
si de un día para otro, ¡chan!
No es así.
Entendí todo.
No es así. Tiene mucho que ver con la experiencia. El lugar de la experiencia es una zona cara para nosotras. Y tiene que ver también con estos procesos subjetivos, ¿cierto? Internos. A mí me costó llegar también a decirme feminista porque yo venía a la izquierda, y a la izquierda militante, partidaria,
compañera,
de izquierda.
No, pues, hay luchas
entonces,
más importantes que otras.
Por cierto, la clase era protagónica en ese sentido, entonces era una especie como de traición llegar a ser feminista porque el feminismo está más situado en la burguesía, supuestamente.
Claro.
Eso es un malentendido, por cierto. Entonces,
pero que sigue teniendo algún nivel de permanencia ese
sí,
prejuicio.
Sí, sí. Bueno, ahora porque está muy fracturada la cosa con los ámbitos y los territorios más poblacionales, yo creo que ahí hemos perdido también lugar. Pero bueno, esa es toda la historia también uh-huh. nuestra, que los feminismos, ¿cierto?, tienen tantas derivas. Pero lo que tú dices es muy cierto, uno tiene que hacer un proceso interno que es complejo, que es complicado, que de pronto tiene sus costos tremendos también para nosotras, para poder vivir como sujetos mujeres, para deconstruirnos, para desandar lo que anduvimos, lo que creímos que era, y para llegar a legitimar a boca llena ese lugar, dentro de nosotras mismas y con las compañeras.
Bueno, estamos conversando con Gilda Luongo, ella es doctora en literatura de nuestra universidad, y este viernes está lanzando este libro editado por Tiempo Robado Editoras, a quienes les mandamos un saludo, Paso de Pasajes, Críticas Feministas. Y quise hacer esta intro, Gilda,
sí.
Antes de entrar a hablar de los contenidos del libro, para sí. que... porque me parece que es muy importante situacionarnos.
Sin duda.
Y decir de dónde estamos hablando.
Siempre.
Vamos a escuchar a Magdalena Matei.
Ah, qué linda,
¿sí te parece?
Me encanta.
¿Cierto? Es una grosa.
Preciosa.
Con esta versión de Deja la vida volar.
Qué lindo.
Temblor de primaveras, palomitas, un volcán. volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasas tienes, paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Ya envuélvete en mi cariño y deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma.
Nos quedan algunos minutos, por supuesto, suele suceder en este estudio, juntan a dos mujeres feministas, académica e investigadora, y nos lanzamos a hablar de cosas. Estamos con Gilda Luongo, doctora en literatura de nuestra universidad, escritora, crítica, investigadora, que está lanzando este libro, Paso de Pasajes, crítica feminista, este viernes, estoy buscando el dato, 5 en la sala Música Mara del Centro de Extensión de la Universidad de Valparaíso, que está en Errázuriz 1108, así que para quienes nos escuchan desde el bellísimo puerto, o para quienes viajan este fin de semana a la Quinta Región, pueden acompañar entonces a Gilda este viernes 5 de julio en la sala Música Mara del Centro de Extensión de la Universidad de Valparaíso. Gilda, este libro está armado en varios lugares. Una parte que tiene que ver con escritos ensayísticos que están probablemente, sí, mucho más cercanos al espacio de la academia, sí, y que de hecho es, tú los presentaste en ese contexto, sí, y unos escritos de opinión.
Sí.
Ahora, en ambos escritos sí se cruza algo, y por eso era tan importante hablar de la institucionalidad antes, ¿no? Se cruza una mirada desafiante a aquello que se nos presenta como dado,
sí,
que un poquito sería el resumen, ¿cierto?, de, sí, de hacer feminismo desde, exacto, desde la academia.
Sí.
Tú tomas autoras,
sí,
tomas escritos. ¿Cómo fue tu proceso de selección de los objetos con los, sí, que te enfrentas en este libro?
Sí. Bueno, primero, Antonella, contarte que este libro ya fue lanzado el año pasado, el 5 de diciembre, en el Archivo Nacional. Entonces este es un relanzamiento.
Relanzamiento ahora en Valpo.
Exacto, y quisimos hacerlo allá, bueno, por estas redes de complicidad entre las feministas maravillosas, Claudia Montero, académica de la Universidad de Valparaíso, compañera de investigaciones de hace mucho, me invitó a lanzarlo allá también. Y a mí me pareció interesante mover un poco de Santiago las cuestiones, ¿no? Porque Santiago se lo chupa todo, sí, se lo consume todo, y pareciera que existimos solo acá. Entonces por eso me pareció interesante relanzarlo en Valparaíso también, y validando y amando estas complicidades nuestras. Mira, yo empecé este proceso el año 2017, me dediqué a pensar derechamente en hacer un compilado de mis escritos ensayísticos, que no había querido hacerlo. Yo antes lancé otro libro, que fue un libro de una experiencia testimonial, un diario de viaje, que había escrito desde el año 2006 en adelante, durante un año, y lancé entonces el 2016 mi primer libro como autora sola. Ese diario de viaje. Y luego me rondaba esta idea de hacer una compilación con mis escritos ensayísticos. Pero con tanto trabajo, tú sabes, tantas cosas que uno hace. Pero llegó el 2017 y yo dije, ya, este es el minuto.
¿Ahora es cuándo?
Ahora es cuándo, porque además tiene que ver con una etapa vital. ¿Mm? Tú sabes, los 60 son súper importantes en nosotras las mujeres. Hacemos una mirada hacia atrás memoriosa y nos damos cuenta del recorrido.
Además, es una época de mucha libertad.
De mucha libertad. Puede ser. Compleja, es compleja. No, sí, pero es compleja.
No es obvio.
No es fácil. Nada es fácil para las mujeres en esta cultura patriarcal. Pero bueno, entonces me aboqué a seleccionar. Y seleccioné, mira, desde un lugar querendón. Hubo unos cuantos episodios en mi vida que hicieron que mi escritura se modificara. Que es el lugar de la escritura tan dura en la academia, que es tan obligada desde cierto formato, desde cierto modo, tono, estilo, desde cierto lugar de enunciación, que yo empecé a modificar. Y entonces ese fue un punto de inflexión. Yo dije, desde aquí en adelante voy a mirar. Y puse algunos más duros de antes, de antes de los 2000, pero porque me tentaba la idea también de mirar respecto de la crítica de la recepción de las autoras mujeres, que esos son los últimos en realidad que están en el libro.
Pero que es una gran pregunta.
También, por cierto.
Respecto a cómo leemos lo que leemos.
Exacto, muy vigente. Entonces, los artículos que hay allí son los más queridos, son mis amores.
Pero es que es buen lugar para la selección.
Es que para mí, hoy día, como feminista, me está importando mucho la política feminista de los afectos, que esa es una zona cara a la que le hemos dado poco lugar también la feminista.
Pero que además es tan, tan, tan fundamental. Uf. Hay un libro de Sara Med que les recomendamos, que habla acerca de la política de las emociones y que de alguna manera explicita, ¿no? ¿Cuánto de nuestras decisiones cotidianas, políticas, sociales, del espacio público, están cruzadas por nuestras emociones? Y Exacto. A veces pensamos que no, pero a ver.
Sí. La razón nos coopta, y esa razón ilustrada, patriarcal, blanca, hegemónica, nos chupa y nos hace decir que los afectos no tienen lugar. Y es un conocimiento precioso el que hay allí.
Por supuesto. La experiencia es la que nos moviliza. Ahora, el libro, además, como saben, ya pueden conseguirlo, porque Tiempo Robado Editoras tiene estupenda ahí distribución. Pueden buscarlas también en internet, Tiempo Robado Editoras. Y les invitamos entonces a que acompañen a Gilda Luongo este viernes 5 de julio en Sala Musicámara del Centro de Extensión de la Universidad de Valparaíso, que está en Errázuriz 1108. ¿Quiénes van a estar comentando el libro?
Oye, mira, ahí van a estar comentando Verónica González, que es una compañera también, pero más joven, mucho más joven, tiene 38, creo, Verónica, y está terminando su doctorado en filosofía política. Ella es una muchacha hermosa, también con una sensibilidad feminista preciosa. Rosario Fernández, que es una socióloga preciosa también, que está en sus 30 igual, son compañeras más jóvenes.
Pero es hermoso el cruce generacional.
Sin duda, sin duda, yo amo ese lugar. Y va a estar también Claudia Montero, que es nuestra anfitriona, que nos acoge ahí en la Universidad de Valparaíso. Claudia también está en sus 40 y fue también compañera de indagaciones en sus comienzos de pregrado con nosotras en los proyectos de investigación.
Bueno, la posibilidad de ir, tener ahí un espacio de sororidad, de reflexión.
Sí, de acogida.
De pensarse, si nos hace tan bien pensar.
De sentirnos.
Exactamente, ahí de y por supuesto el arte, que no, entramos poco en exactamente, pero casi todos tus referenciales tienen que ver con la creación.
Sí.
Y desde ahí se se dialoga y por eso nos parece tan fundamental. Gilda, ha sido un placer conversar contigo.
Igual, Antonella.
Muchas gracias.
Mil gracias por invitarme.
Bueno, esperamos seguir sabiendo de ti, de las otras actividades, libros, investigaciones que hagas. Nosotros tenemos que despedirnos. Claro que sí. Pero volvemos mañana a las 10 de la mañana, una nueva edición de Semáforo. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Tania. Y quédense en la compañía de Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.